Inspiración planetaria. Inspiración planetaria. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Inspiración Planetaria. Un día más, un programa más. Recuerden que la intención de este programa es incluir, integrar, crecer, aprender, evolucionar y también crear un oasis para el alma. Es traer paz a través del entendimiento mutuo entre diferentes corrientes filosóficas, creencias y diferentes métodos de terapias. Por supuesto que estamos vibrando con el nuevo paradigma. Yo soy Silvina Vergara. Mi teléfono es el 415-334-0590. Quiero agradecerle a Marco Antonio Salazar, que es el productor y realizador de Inspiración Planetaria. Le quiero agradecer a todas las personas que han llamado por el programa anterior que hemos tenido, que como siempre ustedes saben que se hace con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, con mucho trabajo detrás y con mucho cariño, ¿no? Y tratamos siempre de traer integridad, seriedad y excelencia. Hoy vamos a tener un programa de esos, un programa de aquellos. Y yo sé que ustedes están pendientes. Ustedes saben que a mí me pasa algo, que me puede pasar de todo, pero cuando entro a los estudios y estoy detrás de los micrófonos, bueno, ya mi vida cambia. Y además siento que realmente entro en otra dimensión porque me conecto con ustedes. Yo sé que me conecto con ustedes a nivel del ser. De alguna manera los siento a cada uno de ustedes y que realmente estamos unidos por esta red de energía que nos interconecta a todos. Y voy a leerles algo. Esto es algo del libro de Oscar Capobianco y dice así: a todos los seres preocupados por el destino de nuestro planeta. Es una carta. Todos conocen el problema, pero nadie intenta solucionarlo. Los poderosos, que son los que más deberían intentar hacer algo, se limitan a hacer promesas incumplidas. Ellos se preocupan por el dinero sin darse cuenta de que si desaparece el planeta, todo se acabará. En realidad, sí lo saben, pero no lo quieren aceptar porque creen que el peligro es muy pequeño. No se dan cuenta de que el peligro es mil veces mayor de lo que piensan. Pero por suerte, hay gente preocupada por el medio ambiente. Su número es cada vez mayor. Lamentablemente, mucha gente que dice estar preocupada por la naturaleza esconde fines monetarios. Otros se preocupan durante un tiempo y después se olvidan. Como un par de zapatos que se han roto. La ecología no es una moda, es una ciencia que con el tiempo se ha convertido en una verdadera preocupación a nivel mundial debido a los problemas que todos conocemos. Uno de los más fieles cuidadores de la naturaleza son los niños. Y esta carta dice así: nosotros, como niños, les podemos contar que nos sentimos muy tristes por el estado del medio ambiente y sobre todo muy impotentes. El destino del mundo está en manos de todos. Sí, realmente mi comentario sobre esta carta, ¿no? Y si tomamos conciencia de que podemos llegar a destruir este planeta con todo lo que está ocurriendo. Y, sinceramente, tenemos que tomar responsabilidad a todo nivel. A nivel de conciencia, a nivel espiritual, a nivel físico. Y realmente darnos cuenta, ¿no?, que todo esto puede desaparecer y que somos responsables. Estamos en un momento muy, muy, muy importante a nivel planetario. Y así voy a compartir con ustedes esta poesía, que también es de Oscar Capobianco. I pray you'll be all right and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our... Que este sea nuestro rezo, dice, ¿no?, la canción. Y, sinceramente, en un momento dado, ustedes saben que este es uno de mis temas preferidos, el rezo. Y, sinceramente, reza por un mundo mejor, ¿no? Y voy a leer una estrofa nomás de esta pequeña poesía. Dice, sin preguntas, si aceptara que soy de la misma materia que todo lo que asusta y aquello que me alienta, no estaría temblando de temor o impaciencia ante cada imprevisto o en nuevas experiencias, si supiera que estoy siempre unido a la esencia del cielo y de la tierra, del mar y las estrellas. No haría las preguntas por qué y de dónde vengo, hacia quién me dirijo, qué misión cumplir debo. Si entendiera que voy en pos de lo divino, allanando el camino de una vida tras otra, no buscaría tanto las razones humanas ni explicaciones vanas para entender lo eterno. Soñamos un mundo sin violencia y toda la violencia que tenemos dentro cada ser humano. Cuando seamos conscientes que la violencia que vemos fuera es un reflejo de algo que está dentro nuestro, quizás el mundo empiece a cambiar.
Inspiración Planetaria, una frecuencia diferente, un programa de crecimiento personal, evolución, excelencia, con temas de interés como psicología, metafísica, astrología, terapias alternativas, espiritualidad y mucho más. Thank you.
Hoy tenemos el placer, el gusto, el lujo, realmente de tener a Oscar Capobianco en directo con nosotros aquí en Inspiración Planetaria. Les voy a recordar que Oscar Capobianco es un escritor prolífero, permanente investigador de técnicas y disciplinas vinculadas al desarrollo del ser interior. Como camino hacia la meta espiritual, es conocido en gran parte de Latinoamérica por la esencia de sus libros para alcanzar la armonía y sigue generando obras sin fronteras geográficas ni idiomáticas. Su mayor inquietud es recuperar en la vida terrena el camino espiritual que esta civilización necesita como oportunidad de elevación y crecimiento de la conciencia. Le vamos a dar la bienvenida a Oscar Capobianco. Hola, Oscar.
¿Cómo te va, Silvina? Buenas noches. Qué gusto estar allí en tu programa y, bueno, una vez más una conexión de la magia, de la técnica que podemos dialogar. Aquí estoy a tu entera disposición y a la de los oyentes, por supuesto, que siguen Inspiración Planetaria.
Oscar, yo te agradezco enormemente que te hagas el tiempo y que estés aquí con nosotros. Yo sé que con Oscar Capobianco podemos hablar de la reencarnación, de los ángeles, de la expansión de la conciencia. No tenemos límites, estás constantemente creando y también ahora vas a anunciar un nuevo libro que ya se ha editado, ¿verdad?
Tal cual, se presentó en la 32ª Feria del Libro en Buenos Aires, aquí en Argentina, y se llama Reflexiones de un Caminante, son aforismos para transitar la vida, tiene como subtítulo, o sea, frases que nos ayudan de alguna manera a encontrar la razón por la cual estamos en este mundo. Así que Reflexiones de un Caminante es mi obra más reciente, seguramente ustedes la tendrán en tiempo más por allí, o ya algún distribuidor en Estados Unidos la puede estar disponiendo. Yo, ya en Argentina, he hecho presentaciones en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Vengo esta semana de hacer en una librería importante allí, céntrica, con mucho éxito. La gente fue muy cálida, se acerca a esta propuesta con una verdadera inquietud de crecimiento, lo que me honra como misionero, ¿no? Más que como escritor, siento la gratitud de que la vida, bueno, me devuelve el eco en la gente que está buscando el camino. Así que muy agradecido, Silvina, al grupo editorial Lumen, que es quien me publica a través de todo el mundo. O sea, tengo la distribución asegurada, sí, que eso es un privilegio para los escritores.
Claro, yo realmente te admiro porque sos una constante fuente de crear y escribir. Y bueno, me encantaría comenzar a abordar algunos temas que nuestra audiencia le fascina escucharte y además de con gran curiosidad. Me encantaría que hablemos sobre la reencarnación, el contacto con los ángeles, pero también...
Bien, bien. ¿Sabés lo que me digas? Justo abrí tu libro. Lo que tú me digas, lo vamos desarrollando.
Bien. Mira, justo abrí tu libro hoy, el libro de Vivir en Violeta, y en la página 73 dice: ¿puede el hombre provocar una hecatombe planetaria haciendo estallar nada más que la mitad de su poderío atómico? Y sí, bueno, en el momento que estamos, justo comencé el programa también hablando y leyendo una de tus cartas del otro libro que tenés, Regresar a Casa, donde los niños escriben que tenemos realmente la responsabilidad de salvar nuestro planeta.
Claro.
Y ahora, ¿qué me podrías comentar a esta pregunta? Sí, sí. Donde estamos en un momento clave, en un momento de coyuntura, se tendría que decir, a nivel planetario. Si no tomamos conciencia o despertamos, ¿o qué pasa?
Vos fíjate, Silvina, que justamente los mayas ya hablaban del despertar de la galaxia, algo que cronológicamente ocurriría a partir del 12 de diciembre de 2012. Estamos muy próximos a un cambio importantísimo en la cultura, en la civilización terráquea. De tal forma que el tiempo que nos quede es escaso, no obstante, para no ser apocalíptico ni pesimista, podemos crear conciencia, no solo en nuestros chicos, sino en los adultos, que han desoído el llamado permanente de la naturaleza, como si fuera algo prescindible, como si esta barcaza que nos lleva por el cosmos no tuviera que ser preservada entre todos. Creo que más que un discurso, lo que tenemos que hacer es tratar de, con el ejemplo, concientizar desde el cuidado de lo más inmediato, que es a lo mejor todo lo arbóreo, todo lo que tiene que ver con la vegetación, y con nuestra propia ecología humana, porque no nos estamos respetando. Estamos teniendo muy poco, justamente, cuidado con lo que prometemos y luego defraudamos, estamos mintiendo a expensas de los intereses del hermano. Entonces yo creo que, sin llegar a ser fanático religioso ni tener ninguna secta, simplemente con una mano en el corazón, la conciencia va a responder al pedido innato que tenemos de venir a generar crecimiento, a estar en constante y permanente estado de servicio, que creo que también nos hemos olvidado, Silvina, mucho. Uh-huh. Todos venimos a servir desde el humilde lugar que nos haya tocado en suerte, o siendo grandes mandatarios que debieran justamente tener una conciencia de pueblo, de civilización más grande. Yo creo que el mensaje sería, no nos queda tiempo, tratemos de tomarnos el tiempo, justamente valga este juego de palabras, para que podamos tener años por delante, que lo que generamos como hijos tengan un planeta con la dignidad que lo creó el Gran Padre, y que estamos descuidando mucho lo que tenemos como privilegio infinito, que es la vida. Entonces, si perdemos el don de respeto a la vida, nada tiene sentido. Creo que ni los escritores ni los comunicadores tendríamos más nada que hacer.
Vos dijiste algo muy interesante de dar el ejemplo, ¿no? Y creo que el desarrollo individual de cada ser humano, hasta en las cosas más pequeñas, lo que yo le llamo excelencia desde reciclar el vidrio o el plástico hasta las mentiras blancas, claro. Y estar consciente de eso, ¿no? Pero que si cada uno se hace una reflexión diaria, ¿quién no comete esos errores de ser hasta deshonesto consigo mismo en cosas pequeñas?
Me uno totalmente a tu pensamiento, Silvina, porque buscar la excelencia no se trata de ganar los primeros puestos en los podios, sino en ser perfectible y tomar conciencia que somos perfectibles cada día, que podemos ir cultivándonos también a nivel intelectual, porque la conciencia se apoya en el conocimiento intelectual para comprender un poco más de la vida. No estaría mal que leamos sobre filosofía, psicología, que intentamos algo de medicina para no cometer torpezas de automedicación, por ejemplo, o catalogar como raro o loco aquel que no comprendo porque mi cabeza no me permite captar la gama de pensamientos que tiene el otro. Estamos permanentemente vapuleados, los que hemos venido a dar un mensaje, por aquel que, como no quiere abrir la cabeza porque es más fácil seguir al rebaño, entonces nos tilda de excéntricos, de utópicos, de locos, que es lo más corriente. Acá, uh-huh, digamos, yo lo vivo desde hace más o menos 20 años que tengo vida pública. Bueno, pero no obstante, sí. Si nos ponen palos en las ruedas, hay que sacar el palo, hacer una fogata, calentar un poco las manos y seguir, ¿no? A pie.
Claro, o sea, atravesar los obstáculos. Vos dijiste algo muy interesante sobre la ignorancia, y cuando no se sabe, se trata de loco a esa persona, ¿no? Y creo que es la ignorancia. Y hay en una parte de alguno de tus libros comentás y que la ignorancia y el miedo están totalmente conectados, ¿no? O sea,
Y tengo una frase en el libro nuevo, algo así, no la recuerdo de memoria, no lo tengo aquí, es algo así como: la ignorancia es como un agujero negro, se puede tragar al mundo. Yo creo que con eso defino también qué riesgo corremos conseguir en la mediocridad del desarrollo, porque vamos a necesitar demasiada conciencia para sobrellevar estos pasos gigantes que hace el desarrollo de la humanidad toda. Integramos un organismo viviente que no somos conscientes justamente de estar como células de un orden superior. En tanto no aceptemos que somos discípulos y somos hijos de un orden superior, la soberbia nos va a hacer creer que ya tenemos el conocimiento de lo que vivimos, ¿no? Me parece un círculo vicioso, pero es así.
Claro, pues sabes que, y volviendo al tema del ejemplo y tomar conciencia y todo eso, hablaba con el productor las cosas que están ocurriendo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que hay tiroteos en las escuelas y que realmente es un reflejo de la violencia que se está dando en el mundo. O sea, es un ejemplo que se le está dando a los niños. O sea, que dicen, ¿cómo puede ser que haya violencia? Pero sí, es el ejemplo que le estamos dando.
Si el hijo está viendo, por ejemplo, agresividad en el padre, que para dirigirse a la madre la ofende, la agrede, la insulta, él va a creer que ese es el mecanismo natural, porque está viendo a su progenitor actuando de una manera que debiera ser ejemplo. Nadie le dice, no sigas el ejemplo de tu padre, porque la cuna de la familia se entendería que es el mejor formador. Entonces ese chico, cuando sea agresivo, violento o golpeador, va a sentir que esa escuela de su padre no lo va a ver mal, no va a entender como algo que ataca al otro ser humano, sino que es el código de convivencia que vio regir entre sus padres. Creo que es terrible lo que estamos diciendo si se toma desde la gravedad de cómo se propagó esa forma violenta, ¿no? incluso en los servidores públicos, de pronto uno está pagando un servicio en una oficina pública y lo atienden como si uno fuera a cobrar algo, fuera a percibir algo y está llevando dinero. O sea que hay como una contradicción, una permanente dicotomía entre lo que entrego y lo que recibo.
Ahora, fíjate que justamente en otro de tus libros hablas sobre la armonía, conectarnos, traer paz y armonía. ¿Qué le podríamos decir a nuestra gente que nos está escuchando cuando estás manejando y de repente encontrás mucha agresión en la calle, que por supuesto es un reflejo de algo que está dentro nuestro, si no, no estaríamos en esa órbita? Cuando hay tanta agresión y hay tanta violencia, el entrenamiento que hay que tener para poder respirar profundo y realmente poder transmitir esa paz y esa armonía con todo un mundo caótico que hay, ¿verdad?
Es que cada vez se nos hace más difícil, Silvina, convivir con esta agresión que vos decís, la violencia, obviamente, la agresividad que está implícita y a veces tácita en cada acto que nosotros sufrimos. Creo que vos dijiste algo muy significativo, la calle se está haciendo como una selva, una permanente jungla que mata el que pasa primero. Yo he visto, por ejemplo, con la indiferencia que un automovilista abre la puerta de su auto y puede tirar una bicicleta. Lo acabo de ver hace pocos días, justamente, el accidente provocado por la negligencia total de abrir la puerta. Estamos desacostumbrados a cuidar la vida del otro como la propia. Entonces yo creo que mientras haya un automovilista, un chofer de un vehículo que puede estacionar sin ver si pisa a quien está en la vereda o viceversa, que a lo mejor en la calle está cuidando su vehículo más que el que cruza, bueno, ahí estamos perdidos. Estamos perdidos porque la educación vial es parte de la educación general. No estamos sabiendo convivir en una ciudad que se sobredimensionó, y tanto puede ser Nueva York como Buenos Aires como tal vez Tokio, ¿no?
Claro.
Creo que no es un localismo lo que estoy diciendo, es algo universal.
Ahora, hablando de la ley de la dualidad, de las polaridades, digamos, que mencionás en uno de tus libros también, donde dice tú, bueno, todo es dual y gradual. Y
claro, estamos de las siete leyes universales,
sí,
¿no? La polaridad, la ley de polaridad. Todo es blanco-negro en alguna medida, bueno y malo en alguna medida.
Lo que quería puntualizar un poco, que si nos enfocamos, hay muchas cosas malas que están sucediendo, pero también hay muchas cosas buenas que están sucediendo.
Desde luego, tu programa, entonces, y no lo digo por elogiarlo, es una intención sanísima, por eso yo me hago eco y me complemento contigo, porque es una intención de ir revirtiendo, aunque sea minúsculo, parece minúsculo, pero fíjate que las miles de personas o los cientos de miles que pueden estar escuchando radio o viendo un medio televisivo, bueno, algo sembraremos. Yo tengo esa ilusión. Los libros pasa lo mismo. Más allá de la cantidad que se vende, se sabe que ese libro, si se atesora con el corazón, va a llegar a manos de un amigo, va a ser un obsequio muy accesible. Justamente Lumen ha tratado de que Reflexiones de un Caminante esté en un costo muy accesible, a un 50% de lo que pueden costar los demás,
claro,
para tener la posibilidad de llegar a gente más humilde que no puede invertir a lo mejor el costo del libro naturalmente, pero sí llega al pensamiento. Así
claro,
que yo estoy muy contento con Reflexiones.
Qué bueno, vamos a tenerlos pronto en nuestras manos y vamos a poder compartirlos con el público. Volviendo al tema de la ley de la polaridad, que yo creo también, como dije antes, que hay muchas cosas buenas que están sucediendo. Y también sabemos que a nivel energético, cuanto más nos concentremos en las cosas negativas que están sucediendo, nos estamos sumando a esa realidad de la negatividad.
Totalmente.
Lo que no significa...
Yo aconsejo bastante, Silvina, no ver tanto los noticieros que son catastróficos, que se regodean en la noticia triste, a lo mejor un accidente que ocurrió, lamentablemente es un hecho obvio y digamos irrefutable, pero al multiplicarlo por las millones de pantallas que están transmitiendo angustia, va a haber millones de personas que reciben el impacto cuando eso ya es irreversible. No podemos hacer nada con ver una tragedia, sino concientizar cuál fue el causal. Acá en Argentina acaba de ocurrir un accidente, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, donde un camionero se lleva por borracho, por estar ebrio, por estar totalmente alcoholizado, se lleva un micro de chicos que iban a hacer ayuda solidaria a colegios de frontera. Es terrible que haya 30 muertos por la negligencia de un borracho que viene manejando un camión sin la menor piedad por las vidas que puede cercenar. Bueno, fíjate que estamos todos conmocionados por ese accidente.
Ahora, ¿qué le podemos decir, por ejemplo, a los padres? ¿Cuál sería el mensaje, porque alguien se va a preguntar, o sea, ¿por qué estos chicos que van a trabajar y van a hacer algo bueno, algo voluntarioso, de repente todos...
¿Les ocurre esta tragedia?
Entonces,
¿el consuelo, me diría Silvina, cuál sería el consuelo o, digamos, la palabra que aliente a estos padres?
Claro,
creo que a estos padres hay que decirle que los mártires, que han sido sus hijos, han entregado su vida para que el adulto sea menos negligente, para que nos ocupemos un poco más cuando otorgamos una licencia de conducir, que a lo mejor las penalizaciones, pero fundamentalmente la educación que se tiene que tener para manejar un vehículo, no alcanza con saber estacionar, arrancar y poner los cambios, aunque tuviera caja automática, sino que habría que hacer más énfasis en lo previo a tener el arma mortal que es manejar un vehículo, bueno, ni que hablar si son accidentes de aviación provocados por error humano.
Claro.
Creo que algún día la tecnología, que está avanzando en forma maravillosa, deberá preservar también la seguridad, más allá de que un error humano no ocurra. Porque si no, entonces no tiene sentido la computación, no tiene sentido tener un celular. Si yo voy hablando por un celular y mato a una persona atropellándola con mi auto por tener tecnología celular. Estamos como una permanente contradicción. Avanzamos de una manera técnica y nos vamos atrasando en lo humano, en lo obvio.
Por entender lo
misterioso no entendemos lo obvio, ¿no?
Por eso creo que lo importante es conectarnos, a estar presentes. Por eso nosotros hablamos siempre tanto de la meditación, de estar presentes, de estar conscientes, de expandir la conciencia. Mira, Oscar, nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero me encantaría que volvamos y hablemos qué es la expansión de la conciencia, cuanto que en realidad siempre hablamos de expandir la conciencia y estar presentes, pero vamos a traer una manera práctica. Y ya volvemos enseguidita con vos, que es un gustazo.
Inspiración Planetaria, una frecuencia diferente, un programa de crecimiento personal, evolución, excelencia, con temas de interés como psicología, metafísica, astrología, terapias alternativas, espiritualidad y mucho más.
Bien, nuevamente con Oscar Capobianco, el autor del libro Vivir en Violeta, Regresar a Casa, Vivir en Conciencia. Oscar, querido, ¿estás ahí?
Aquí estoy, desde Buenos Aires, nuevamente contigo, Silvina.
Sí, Oscar, qué lindo que estés con nosotros acá, y te lo vuelvo a repetir, es un gusto realmente tenerte, y es un lujo porque nos encanta escucharte, porque tenés tanta información.
Me honra mucho lo que me decís, creo, te agradezco la gentileza. Bueno, vos tenés una generosidad que por algo Dios te ha puesto en el camino que estás, pero lo mío es simplemente complementar tu gran obra. Yo creo que un difusor, como sos vos, necesita el apoyo, y bueno, aquí está todo el que pueda estar a mi alcance, ya sabes que contás con él.
Qué bueno, Oscar, qué lindo. Bueno, vamos a volver a nuestro tema que habíamos quedado antes del corte, sobre cómo le podemos explicar a nuestro público de una manera pragmática qué es expansión de la conciencia, la elevación de la conciencia, el crecimiento para que tengamos un mundo mejor.
Yo creo que el primer paso, Silvina, hay que ser humilde y volver al amor. Volver al amor nos va a ir dando, digamos, un conocimiento que excede, que está más allá del intelectual. A veces creemos que mandamos a nuestros hijos a los mejores colegios para que tengan instrucción, digamos, académica, pero no les estamos dando al mismo tiempo la capacidad de reconocer el amor que está implícito en cada cosa. Entonces podemos hacer profesionales magníficos, desde lo técnico, lo científico o lo, digamos, concreto de su materia, pero indiferentes a algo tan simple como que a lo mejor en su propia ventana, en la ventana de su estudio, está creciendo una fantástica planta que está allí para dar justamente su servicio, y él no la ve porque está enfrascado en una, por ahí, en la creación de algo más que tiene que ver con el intelecto. Yo creo que, volviendo al amor, una ley que nunca debimos haber dejado como algo, digamos, romántico o limitado a la pareja, cuando al amor lo integramos a cada acto de nuestra vida, a cada acción, a cada momento de silencio, como yo digo en alguna parte de uno de mis libros también, el que sabe escuchar la música del silencio puede vivir su silencio sin música, porque el alma se va a estar expresando. Volver a lo que nos dicta el corazón, aunque parezca romántico, yo vuelvo a insistir que cuando ponemos a trabajar el intelecto en función y en paralelo con el corazón, la sabiduría ya la tenemos, se va, digamos, haciendo evidente, va aflorando. Todos somos sabios. Lo que pasa es que nos hemos comprado la cultura como la única manera de ser alguien o de conseguir algún bien, y nos olvidamos que todo va a ser generado por la ley del amor y por merecimiento. Yo he comprobado a lo largo de toda mi vida que nada me llega sin haberlo ganado antes. Eso significa que Dios va premiando, como se podría decir, premiando a quien va haciendo algo por su propio desarrollo. La conciencia crece cuando volvemos a recordar que el otro es mi igual, que el espejo es mi hermano. Si yo quiero que me sonría, tengo que sonreír primero. Y no hace falta ninguna instrucción de ninguna academia. Solamente, ya digo, el respeto elemental a la vida que representa el otro, saber que provenimos del mismo origen. Más allá de que tengamos circunstancialmente una vida con una religión, o que hayamos nacido bajo una etnia determinada, o en una época temporal que nos puede condicionar. Yo creo que el hombre, como esencia divina, no es de ningún lugar, es de todo el universo. Y tal vez hablar con los chicos, con los hijos, con nuestros sobrinos, nietos, de algo más importante que el último partido de béisbol o de fútbol o lo que se use en cada país, sino decirles que la vida conlleva una cantidad de bendiciones en tanto y en cuanto la usemos en bien del otro. Todo lo que hago por ti lo estoy haciendo por mí. Esa sería una máxima preciosa que podríamos poner incluso con un imán en la heladera, no en la nevera, como se dice por allí.
Sí,
ahora, ponerlo como máxima. Claro. Todo lo que hago por ti estoy haciendo por mí.
Ahora, es muy interesante esto de volver al amor. Es un tema que hay que darle todo un programa y varios más, porque el tema del amor, fíjate que cuando la vida nos da sacudones grandes, grandes, pareciera que se produce una apertura de corazón y la gente se vuelve más humilde y quizás no están tan arrogantes, no estamos quizás, incluyéndonos a todos,
que vamos pasando por la humildad que hay que tener,
y vamos pasando...
cuando hablamos de un defecto humano nos incluyamos, porque aunque uno haya concientizado un poco sobre ese tópico, tenemos que seguir siendo permanentes alumnos. Yo creo que ahí está la grandeza. Alguien me dijo una vez algo muy lindo, ¿no? Que para ser humilde hay que ser primero muy grande. Entonces, cuando alcanzamos algún tipo de lugar en el mundo, ahí es como volvemos a ser, ojalá tuviéramos el reflejo mínimo de una Madre Teresa de Calcuta, uh-huh, o de Martin Luther King, o esa gente que marcó un camino, Gandhi. Entonces, cuando tenemos esas inspiraciones, el Maestro Cristo, por supuesto, Jesucristo, cuando tenemos esas aspiraciones, se nos empieza a iluminar desde arriba. Yo creo que hay una luz que uno genera, y luego empieza a ser la proveedora y la providencia permanente. Quien empieza a reconocer el camino, se le va allanando el camino.
En uno de tus libros comentás que, y me pareció muy interesante, porque dice, todo lo que nos pasa, hasta lo más nefasto, es una bendición, porque algo se modifica, algo se reubica, algo se concientiza en nosotros.
Y fíjate que los orientales,
sí.
Silvina, dicen, por ejemplo, a la crisis la bendicen porque es sinónimo de cambio. Quien no estuviese en crisis permanentemente no cambia y no se eleva. Bendita la crisis que me saca de una situación y me pone en otra. Porque lo único permanente, dijo algún filósofo sabio que no recuerdo quién, es el cambio. Lo único permanente es el cambio. Me parece maravilloso que no nos asuste, que, como vos decís, sea una verdadera bendición. Cada desafío me prepara para el próximo. ¿Quién más, quién menos ha sufrido decepciones de pareja, económicas, políticas, sociales, familiares? Y no obstante, vos siempre reconocés algo que a mí me honra, que yo soy un luchador. Creo que sí, a mí es muy difícil ponerme un límite y decir hasta aquí llegaste, Oscar, porque sigo venciendo paredes, saltando vallas y qué sé yo, hasta mientras Dios me esté esperando allí arriba, sigo caminando hacia Él.
Sí, a mí a veces me preguntan, y bueno, ¿cuándo vas a parar? Le digo, nunca, porque el día que pares, dejé de crecer. Y el día que diga, bueno, hasta aquí aprendí, esta es la única verdad, bueno, ahí se terminó todo, ahí nos morimos. Pero quería volver al tema de las cosas, a veces los momentos difíciles, cómo nos hacen crecer. Y yo a veces digo, menos mal que existe la muerte, que es ahí cuando el ser humano se vuelve humilde, porque estamos cerca y entonces ahí nos acercamos a Dios, empezamos a meditar, a rezar, o nos volvemos realmente humildes, porque si no, seríamos unos tremendos arrogantes.
Yo haría esta lectura que se complementa mucho con la tuya. La muerte creo que ha sido una creación maravillosa de Dios para que valoricemos la vida, porque alguna vez a un sacerdote creo que le preguntaron justamente por qué Dios, ya que nos había dado algo tan bello como la vida, nos la quitaba en forma tan aparentemente egoísta con la muerte. Y él dijo, imagina que vas a ver un film, ¿no? Una película que te guste mucho y que la disfrutás 90 minutos y te tenés ganas de volver a verla, ok, la volvés a ver, te quedás a ver la repetición de la exhibición, y que después te dijera, no, no sale más del cine, ahora la ve eternamente, uno estaría rogando que estalle ese cine, salir de allí, porque sería nefasto ver por tercera, cuarta, quinta, sexta vez. Si la vida durase más de lo que dura, sería aberrante, no podríamos llegar a soportarla. Ha sido muy cauteloso Dios cuando dijo 90, 95 años, que es lo que me prometió a mí. Mirá qué amenaza le hago a mis oyentes, a los lectores, que voy a estar todavía deambulando por este planeta unos 30 añitos más.
Bueno, amenaza. 30, 35. Y yo creo que el ser humano va a seguir avanzando y vamos a vivir mucho más de 90 años con toda la ciencia y la expansión de conciencia y viviendo, sabiéndonos conectar a la energía. Pero hablando un poco de la vida, la muerte y la impermanencia de la vida, me gustaría que hablemos un poquito sobre la reencarnación, que es un tema que a muchos de nuestros radioescuchos le interesa muchísimo. Yo sé que a veces puede ser un tema controversial porque hay personas que no se conectan, pero hay muchas personas que conocen al doctor Brian Weiss, incluyéndome, que tuve la oportunidad de conocerlo. Ahora, alguien me
preguntó.
Alguien
muchas vidas, muchos maestros, por ejemplo, de Weiss, que tocó un poco revolucionariamente este tema, ¿no?
Exactamente. Alguien me pregunta los otros días, me dice, ¿y para qué me sirve a mí hacer una
regresión?
Una regresión de vidas pasadas. Bien,
para conocer,
ahí te tiro
la deuda karmática, en primer lugar, sería interesante saber que uno ha sido, por ejemplo, una persona indigna, delincuente o que ha sido egoísta y pueda revertir en esta y merecer una calificación un poco más alta frente a Dios, ¿no? Que en definitiva lo único que nos va a juzgar cuando lleguemos allí es el Padre Absoluto, así que no le podemos sobornar aquí en la Tierra con ninguna influencia política ni económica. No hay Dios fantástico más grande que el único Padre, que va a ser el que nos va a recibir y sin castigo nos va a decir, hijo, caramba, ¿cómo has desaprovechado la vida? Yo te di un tiempo suficiente para que vinieras con un puntaje mejor. ¿Cómo me traes un 4 en el boletín? ¿Será posible? No te mando más a la Tierra. Sería tomado con un poquito de humor, Silvina, porque tampoco creo que hay que dramatizar, si no parece que asustara más que nada esto de la reencarnación. La reencarnación, para mí, humilde entender, es un privilegio que nos ha dado el gran Creador para volver a reencontrarnos con nuestras propias miserias, corregirlas, pulir, y un buen día, después de una rueda que algunos dicen, los orientales, son 70 vidas, otros hablan de 700 vidas, eso sería bastante poco significativo, la cantidad de veces que reencarnamos, porque seres tan especiales como refería yo a la Madre Teresa, le basta con venir dos veces para tener el crecimiento de conciencia que otros no alcanzan en 40 vidas.
Claro.
Así que yo entiendo que hay que tomar la reencarnación como un regalo, como un privilegio, y lo explico así muy sucintamente con un ejemplo. Si no fuera Dios tan generoso de darnos la reencarnación, ¿cómo se entiende una discapacidad motora o muy importante de los sentidos en una persona que viene a esta vida, por ejemplo, no vidente? ¿Cuál sería la razón para que él tuviese ese castigo si no es un crecimiento de otra parte del ser interno, que al limitarle ese sentido le está abriendo la conciencia hacia otros niveles de existencia? Lo mismo que pasaría si alguien tiene, por ejemplo, la vocación de la danza o el baile y viniese discapacitado motriz o directamente minusválido o paralítico. Entonces él vería con horror cómo los grandes bailarines tienen la ventaja de bailar y él no. Yo creo que ha sido demasiado sabio, si se puede calificar así, el Gran Padre, que nos da el opuesto, digamos, nos da lo contrario como referente. Si nos consideramos armoniosos y relativamente, digamos, agradables a la vista, será que a lo mejor durante muchas vidas vinimos deformes, vinimos con malformaciones, para superar justamente ese conflicto, para dar lo mejor de nosotros y luego, como merecimiento, venir en un envase un poco más armónico, más sano, con mejores ductilidades, ¿no? Así lo considero yo,
claro.
Me siento un privilegiado.
Esta persona que me preguntaba, decía, ¿para qué me sirve a mí hacer una regresión? De alguna manera, terapéuticamente, es volver al momento donde se creó el conflicto. Entonces,
para limpiarlo sí.
Reconectarse y luego poder superar esa situación. Por
pedir
supuesto,
perdón, Silvina, porque cuando uno ha tenido un error de conducta frente a la vida, en esa regresión lo puede hacer consciente de que tiene que pedir perdón, un perdón que salga realmente de la esencia, no que sea un compromiso social o humano solamente, sino frente a la vida. Ese perdón lo va a limpiar justamente y lo va a llevar a un nivel mayor de existencia, con mejores resultados, porque obviamente quien está sembrando va a recoger los frutos de su siembra. Eso es una obviedad, es parecida a una verdad ya tan repetida que no es eficiente. Sin embargo, es tal vez la fundamental. Vamos a recoger tarde o temprano lo que estemos sembrando. Uh-huh. Lo hacemos todos los días sin darnos cuenta.
La ley de causa y efecto.
Una sonrisa, una mano, lo que sea.
La ley de causa y efecto, ¿no?
Totalmente, funciona perfecta. No hay una sola ley universal que falle o que tenga algún soborno o que se la pueda dejar de costado o cajonear, como se dice acá, que es cuando se demora la sanción de una ley humana. Bueno, las leyes, digamos, superiores, las siete leyes fundamentales del universo, no se pueden contrariar, no se pueden tergiversar, porque hay un orden divino, un equilibrio perfecto que las vuelve a su cauce. El hombre sería un ignorante, un necio, si cree que puede vencer una ley universal.
Claro. Vos sabés que hay personas que dicen, bueno, yo no creo en la reencarnación. Entonces yo le digo, bueno, pero de todas maneras, nosotros traemos ya una información a nivel celular, a nivel energético,
genético.
Que ya está en el universo, a nivel genético, por ejemplo, que está en nuestro ADN, y de alguna manera es información de otras vidas. O sea,
el karma
que
colectivo, también cada civilización de un planeta trae su propio karma colectivo. Ese karma colectivo uno lo puede, digamos, compensar con una elevación individual. A veces también me preguntan a mí si tiene sentido evolucionar en forma individual. Uno que se eleva, eleva la raza. Eso lo dijo, creo que, Connie Méndez, María de la Concepción Méndez,
sí,
que hizo los primeros libros metafísicos que se distribuyeron, por lo menos en Latinoamérica, y tengo entendido que también en Estados Unidos. Ella decía, uno que se eleva, eleva a su raza. Entonces tenemos que ser un poco, tal vez no vanidosos ni ególatras, pero saber que mi propio crecimiento le va a servir a los demás. Y si podría hacer una breve lectura egoísta, aún que yo sea consciente que ayudando al otro me favorezco, sirve que ayude al otro, porque es un buen negocio. Mi papá decía que era un buen negocio ser buena gente. Lo decía en el sentido más simple, que era buen negocio a los fines de estar mejor, estar en paz con la conciencia, dormir tranquilo a la noche, no tener que esconderse de nadie, poder mirar a los ojos y quedarse un buen rato sin bajar la vista por ningún pudor. Eso es precioso.
Bueno,
creo que logré un poquitito de eso en esta vida.
Qué lindas palabras y qué lindo pensamiento para ir cerrando este ciclo, este momento que tenemos ahora, porque el tiempo siempre se nos hace cortito.
Vale.
Pero sinceramente creo que esas palabras de poder dormir en paz y no tener la toxina emocional de que te estás escondiendo.
Es que vos fíjate que en una frase te lo digo, yo ahora con la satisfacción enorme, gigantesca, de haberme conectado con tu gente, con Inspiración Planetaria, con AM1010, y estar charlando, me voy a ir a dormir dentro de un rato, dejando acá una amiga que me cedió el tiempo y el lugar, Claudia, que es bueno, un ser que está muy apoyando mi carrera, Claudia Lucero, con que ustedes se pueden comunicar a través de internet, por ejemplo. Hay una forma de mandar un mail, si los oyentes toman nota, es muy simple, conferencia-metafísica@hotmail.com. conferencia-metafísica@hotmail.com.
Oscar, querido, hola.
¿Pudiste tomar
hola
nota?
Sí.
Pero qué
buenísimo.
Maravilla.
Hola, bueno, mira, se nos había, se cortó, no sé si se había desconectado. Nos quedan solamente 3 minutitos y yo tengo que hacer el cierre. Yo te agradezco muchísimo, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias y bueno, sos parte de Inspiración Planetaria, así que
lo mismo para vos.
Un abrazo.
Me quiero privar un segundo para dejarle en todo caso el dato al operador, ¿vale?
Muchísimas gracias, un abrazo enorme, Oscar. Gracias.
Toda la luz para vos, Silvina.
Gracias, un abrazo.
Hasta siempre.
Hasta el día de hoy. Hasta siempre.
Chao, chao.
Bueno, queridos amigos, les quiero agradecer a nuestros patrocinadores realmente por hacer este programa posible y así nos queda un minutito para hacer la reflexión, vamos a cerrar los ojos, a respirar profundo y nos conectamos a la luz del universo. Nos conectamos a la luz interior y tener este momento de paz, de cambio de energía, e imaginamos que los rayos de luz del universo van atravesando nuestra espina dorsal y así vamos a elevar nuestra frecuencia. Con mucho cariño, me despido hasta el próximo miércoles.